Hermanos, vayamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Versículos 13 al 15. De 13 al 15 dice así: Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió en Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salún, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató. Y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salún y la conspiración que tramó, y aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El verso 16 vamos a dejar para el siguiente sermón. En esta tarde, entonces, hermanos, vamos a concentrarnos en estos versículos 13, 14 y 15. Para la exposición quisiera, de alguna manera, invertir el orden de los versículos y quiero que primeramente tratemos o nos enfoquemos en el verso 15 a fin de ver el pecado de este rey, primeramente su pecado y luego su retribución. Y ese es el orden, hermano, de la exposición: su pecado y su retribución. Su pecado tocante al verso 15, que habla expresamente el texto diciendo la conspiración que tramó, y la retribución en el verso 13 y 14. El título del sermón es, como venimos acostumbrando siempre, enunciar el nombre y luego algo distintivo de cada rey. En este caso, hermanos, Salún, el rey conspirador. Salún, el rey conspirador. Y antes de pasar, hermanos, a examinar o a meditar sobre el pecado característico de este rey, la pregunta que traigo a ustedes es, una vez más, ¿por qué es importante estudiar sobre los reyes? Ya habíamos meditado en otra oportunidad sobre esto. Y hermano, ustedes sabrán por las escrituras que los escogidos de Dios fueron en el pasado, son en el presente y serán también hasta el fin de los tiempos enseñados por Dios. Y esto no puede ser de otra manera. Los hijos del Señor serán enseñados siempre por el Señor. Y así como eso es cierto, así también es nuestra responsabilidad esforzarnos y procurar conocer más del Señor. Conocer más de Él, de las sanas y santas palabras del Cristo. Y en ese sentido, hermanos, fue Él quien dijo y habló sobre los reyes y sobre la importancia de estudiar sobre este tema, sobre los reyes. Y qué mejor para nosotros ir a las escrituras sobre los reyes de Israel. ¿A qué me refiero, hermanos? Las palabras del Señor a las que hago referencia son estas. Lucas 22, 25 dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Así se los llama, bienhechores. El verso 26 dice: mas no así vosotros. Entonces tenemos, hermanos, delineamientos claros del Señor para su iglesia, para cada uno de sus discípulos. Es nuestra responsabilidad prestar atención y hacer que penetren bien las palabras del Cristo a nuestros, o en nuestros oídos y en nuestros corazones. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y la gente los llama bienhechores. Mas no así vosotros, dice el Señor en el verso 26, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, dice el Señor. Y el verso 27 hace una pregunta, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y el Señor va a responder a esto, pero dice también, agrega otra pregunta más: ¿no es el que se sienta a la mesa el mayor? Y el Señor responde: de esta manera: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tomo este texto, hermanos, para mostrarles a ustedes y que juntos meditemos, no solamente con esta enseñanza, sino con muchas otras que hacen a nuestro diario vivir en el mundo y en la iglesia, de cómo el Señor Jesucristo quiere que andemos si vamos a estar bajo su yugo, bajo su disciplina, bajo sus enseñanzas. Esto indefectiblemente pasará en cada uno de sus escogidos, porque todos los escogidos del Señor serán enseñados por Él. Fueron y serán enseñados por el Señor. Entonces, hermanos, la pregunta: ¿por qué es importante estudiar sobre los reyes? Hago otra pregunta también: ¿cuál será nuestro fin si en el día del juicio se evidencie que nos hemos comportado como los reyes malvados de Israel y no como Cristo? ¿O como los reyes del mundo y no como el Señor? ¿Cuál será el fin? Porque escrito está cómo serán tratados: unos a la condenación, al fuego, al castigo eterno, y otros a la presencia del Señor. ¿Cuál creen, hermanos, que será nuestro fin? ¿Cuál será nuestro destino entonces si no prestamos atención a las palabras de nuestro Señor? Entonces la pregunta sobre la importancia de estudiar sobre los reyes creo que se responde por sí sola. Por tomar solamente esta doctrina, hermanos, cada una de las sanas y sabias y santas palabras de nuestro Señor son para nosotros, para que la escuchemos con atención y la pongamos por obra. Debemos rogar al Señor, hermanos, que no derrame sobre nosotros espíritu de sueño. Y no me refiero al sueño literal, aunque pudiera aplicarse, me refiero más bien al no estar velando en una vida atenta a los mandamientos, que presta atención a los principios de las escrituras y mandamientos del Señor, a una vida de oración y de atención a nuestras concupiscencias, y también a escuchar su palabra con atención. Entonces, hermanos, Salum, el rey conspirador. Y quisiera tomar el verso 15, que justamente habla de los demás hechos de Salum. Dice, y se enfatiza este punto en cuanto a este rey y la conspiración que tramó. Habla de la conspiración. Recordemos que el verso 10 también, ya en el sermón anterior, tocante al reinado de Zacarías, justamente en el verso 10 dice que contra él fue que conspiró Salum, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Entonces hoy toca, hermanos, ver esto de la conspiración que tramó. De hecho, que difícilmente se pueda dar una conspiración que no se trama, que no se maquina. Y bueno, hermanos, ¿qué es una conspiración? Una conspiración justamente es una maquinación o una acción oculta, una acción secreta, generalmente, aunque no única o exclusivamente, pero generalmente, en contra de un superior o de una autoridad. Entonces son maquinaciones en contra de la autoridad o en contra de un superior, son acciones ocultas, en donde se procura hacerle algún daño o algún perjuicio. Se involucra generalmente mentiras, engaño, hay traición, hay violencia y en la mayoría de las veces o de los casos, asesinato. Así entonces, una conspiración puede ser motivada por codicias de poder, de posiciones, de prestigios, de fama, de querer hacerse un nombre. También, en el caso que nos corresponde hoy, de este rey de Salum, él había ascendido al trono de Israel por medio de la conspiración. Termina usurpando el reino con violencia. Pero en cuanto a sus pecados, hermanos, en cuanto a los pecados, quisiera que la conspiración nosotros la veamos como un medio, no como un pecado en sí mismo. Quiero, hermanos, que la conspiración, y creo que la conspiración debe ser vista como un medio que se utiliza, en este caso un medio utilizado para el asesinato del rey Zacarías, y el asesinato a su vez como un medio para asirse del poder. Entonces, hermanos, quiero que veamos a la conspiración imaginándonos como un vehículo que transporta todo tipo de pecados. Son como los medios para llegar a un fin, y en este medio se involucra un sinfín de males. ¿Y cuáles podemos decir, cuáles son los pecados que se cometen en una conspiración? Por supuesto que los pecados dentro de una conspiración dependen del caso particular en cuestión que uno va a examinar. Hoy tenemos el de Salón y vamos a ver en breve eso. No obstante, en una conspiración frecuentemente hay codicias, mentiras que se dan en torno al engaño, a la manipulación. Hay daños o perjuicios, pueden ser del patrimonio o de la salud del otro. Dijimos también que hay asesinato. Hay adulterio también en ocasiones, fornicación en otras. Si en la conspiración se involucra el nombre de Dios, si se quebranta el día de reposo, si se realiza en devoción o en servicio a dioses ajenos, entonces se comete también pecados de idolatría, además de los pecados en contra del prójimo. Pero hermanos, todo eso está dentro de la conspiración que uno trama. Para llegar a un fin, ejecuta una y lleva a cabo una multitud de pecados. Una multitud de pecados. Así entonces, en una conspiración se pudieran quebrantar todos los mandamientos del Señor, los que son en relación con Dios y también con el prójimo. Pero como les dije, hermanos, la conspiración es nada más el medio. El fruto de una conspiración, en este sentido, es el incumplimiento de la ley. Lleva a eso. A la luz de las Escrituras, una conspiración habla de un corazón malo. Y recordemos que el amor no hace mal al prójimo, Romanos 3:10. Pero en una conspiración justamente lo que se busca es eso. Pero bueno, hermanos, eso en general. ¿Cuáles son los pecados de Salum en su conspiración contra el rey Zacarías? El pecado de Salum, del rey Salum, inicia en su corazón, en su maquinación o estratagema, ya que Salum planeó el asesinato de Zacarías. Su astucia no fue buena, y sin duda, el que pesa los corazones halló maldad en su corazón. Allí se inició en un corazón codicioso, deseoso del poder. El engaño o la mentira es esencial en una conspiración. Toda conspiración trae esto. Y sobre ese pecado de mentira, sabemos que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Proverbios 12, 22. Entonces, hermanos, la conspiración como un medio para llegar a un fin, pero que penosamente involucra pecados detestables para el Señor, en el caso de Salum, mentira, tramando, maquinando, hermanos, en busca del poder y motivado por una ambición egoísta, terminó asesinando a su hermano, revelándose al mismo tiempo a la autoridad establecida por Dios. Varios mandamientos, hermanos. Desde el quinto, las autoridades, hubo asesinato, mentira, codicia, etc. Y hermanos, ¿de dónde nace esto? ¿De dónde es que viene esto? Ahora estamos en segundo libro de Reyes. ¿O cuál fue la primera conspiración de la historia? Ya cada uno pudiera ir respondiendo. ¿Cuál fue la primera conspiración de la historia? Tengamos en cuenta lo que dijimos hace rato. que en una conspiración, hermanos, hay una acción oculta, hay una maquinación, hay acciones en secreto, generalmente son en contra de la autoridad y se procura un daño, involucra traición, mentira, engaño, violencia, asesinato. Sin duda alguna, la primera conspiración es la que llevó a cabo la serpiente antigua en contra de nuestro padre Adán y en contra de Dios. En el Edén hubo, o se dio esta conspiración, en el primer tabernáculo del Señor, en su morada santa, donde estaba en comunión con los hombres. Allí en el tabernáculo del Señor hubo una maquinación en contra de Dios y de la autoridad instituida por Él. Mediante el engaño de la mentira, la serpiente antigua encontró una aliada en la mujer, engañándola. Penosamente, ya esa primera conspiración terminó en el asesinato por parte de la serpiente y en la maldición por el justo juicio de Dios. En esa primera conspiración, entonces, actuó la serpiente antigua. Recordemos que él es el asesino y el padre de mentira por naturaleza. El mismo Señor dice de él que ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Estos elementos de mentira, de engaño, de astucia malvada, hermanos, desde el principio. Esas maquinaciones y estratagemas de Satanás, hermanos, llevándose a cabo en la historia. Así que vamos a ser ingenuos y pensamos que ya es distinto ahora. Más bien debemos ser conscientes de eso y procurar ver la conspiración del Señor la conspiración de la serpiente antigua en contra del Señor y de su iglesia. Pero el Señor mismo dijo de él: ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, de su naturaleza misma, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Rastreando este pecado del rey Zacarías, del rey Salum, perdón, y yendo, hermanos, hasta el principio, vamos al libro de los inicios, al libro de Génesis. Pero como todas las cosas, sean buenas o malas, que se iniciaron en el principio, la conspiración y sus muchos pecados que involucran, hermanos, no quedaron ahí. El padre de los estratagemas, o de las estratagemas de mentira y homicidio, tuvo a su primer hijo, a Caín, quien también conspiró en contra de su hermano. Con notable simulación lo engañó con su discurso mentiroso, invitando a su hermano Abel a salir juntos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Los deseos de su padre haciendo, por medio del engaño, la mentira, desembocando en el asesinato. Tiempo nos faltaría para hablar de la conspiración a José y de cómo fue vendido como esclavo por sus hermanos, o de la conspiración a Esther y al todo el pueblo de Dios en aquel tiempo, víctimas de la conspiración de Amán para exterminarlos, siempre en un contexto de engaño, mentira y asesinato, hermanos, asesinato, de homicidios. Pero ¿qué tuvieron en común todas estas conspiraciones? Sin ser exhaustivo, hermanos, mencionando solamente estas, recordando al padre de mentira y del asesinato, ¿qué tuvieron en común todas estas conspiraciones? En todos los casos, desde el principio, la serpiente antigua, hoy dragón escarlata, direccionó su ataque en contra de la simiente que había de venir. Fue así desde el principio. En otras palabras, en contra de Cristo. cabeza de la iglesia. Una vez más, hermanos, transcurrido el tiempo, la serpiente antigua, obrando como siempre traición y rebelión por medio de sus hijos, que son sus instrumentos, y yendo en el tiempo, vuelve a ocurrir esta escena, pero ya con el mismísimo Señor, con el Cristo. Lucas 22, verso 1 al 6 dice: estaba cerca las fiestas de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Otra vez, hermanos, la serpiente antigua. Entró, dice el texto, Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Esto es, hermanos, otra vez una conspiración, una maquinación, una acción secreta, malévola, en contra del Cristo. Pensando cosas vanas en contra del ungido, del Señor. El verso 5 dice: ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así, hermanos, la serpiente antigua y todas estas conspiraciones de parte de ella, utilizando a sus hijos, hijos del diablo, tuvieron en común eso: yendo en contra de la simiente del Señor, yendo en contra del pueblo de Dios, que es la iglesia. Pero bueno, hermanos, nosotros ya sabemos qué pasó luego de este evento. El Cristo murió por nuestros pecados. Detrás de la conspiración del diablo y los demonios y hombres malvados estaba aquel que es sabio. Aquel omnisciente y sabio Dios, orquestando todo, dejando a los hombres en su malvada libertad, sin violentar, hermanos, las voluntades de los hombres, pero encaminándolo todo para fines santos, para el perdón de nuestros pecados. Ellos maquinaron el mal, pero el Señor lo estaba ordenando todo para bien, riéndose de ellos. Cristo, hermanos, ya está en el cielo ahora, y con nosotros y en nuestros corazones. Pero Él está, hermanos, sentado en su trono a la diestra del Padre. Pudiéramos decir nosotros: final feliz, las maquinaciones del diablo no tuvieron efecto. Pero, hermanos, ¿ha terminado la conspiración del diablo en contra de la simiente? ¿Será que ha terminado esto? De Apocalipsis capítulo 12, verso 17, sabemos que el dragón, lleno de ira contra la mujer, el día de hoy, hermanos, hace guerra contra la descendencia santa de Dios. El texto dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fue a hacer guerra, dice ese verso, en contra de la descendencia. Entonces, hermanos, debemos de prestar atención y estar atentos a esto. No han terminado las maquinaciones del diablo. Y más que la muerte del cuerpo, pretende, anhela y procura la muerte del alma. El cuerpo podrán matar, pero más de eso no, porque estamos al cuidado de nuestro Señor. Pero tenemos que prestar atención, hermanos. Tenemos que prestar atención. Ahora una pregunta, hermano: ¿acaso es pecado toda conspiración? ¿Recuerdan lo que decíamos, hermano, al principio? Que debemos ver a la conspiración en sí misma, la conspiración, como un vehículo o como un medio para el pecado. En el sentido entonces de que la conspiración, o en la conspiración, se pretende hacer el mal, generalmente en contra de una autoridad o de un tercero. Así, toda conspiración es pecado cuando ésta va en contra de los mandamientos de Dios, cuando se quebrantan los principios de equidad o principios de justicia, principios de misericordia, cuando no se guarda o no se hace el bien a los demás, cuando no se guarda desde la dignidad hasta la vida misma de las personas. Cuando una conspiración tiene estos elementos, hermanos, estamos hablando de una conspiración pecaminosa. Entonces, ¿es pecado toda conspiración? Y la respuesta, hermanos, que les propongo es que no necesariamente, o depende, pudiéramos decir. El problema está en que la misma palabra conspiración ya presupone el mal. Y si es así, toda conspiración es pecado. Pero, hermanos, algunos hablan de una conspiración santa, otros de conspiración justa, que si buscamos sinónimos en palabras que capten la idea, podríamos hablar del acuerdo que hay en hijos de Dios para una rebelión justa a las autoridades. Por ejemplo, una conspiración, una rebelión santa, un acuerdo entre los hijos de Dios para no pecar en contra del Señor, en donde el temor a Dios es más que el temor a los hombres, al punto de que la omisión en ocasiones pudiera constituir pecado de no hacerlo. Es así cuando hay una obligación entonces a desobedecer. ¿Y por qué no en ponerse de acuerdo con otros y planear incluso una rebelión justa y santa para guardar la vida, para hacer el bien? Bueno, ¿cuáles son los ejemplos de las Escrituras en donde se dio o se dieron estos casos? ¿Y por qué, hermano, examinamos esto dentro del tema, pudiéramos decir, de la conspiración, para no caer en los pecados de Salomón? Pero la omisión o la inacción en ocasiones no es una opción. Ejemplos de esto, hermano, el caso de las parteras. Y leo rápidamente el texto y rescato, hermanos, una idea para compartir con ustedes. Dice Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? El verso 19 dice: las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Una insurrección, podemos decir. Una rebelión a la autoridad. Pero miren, hermanos, el verso 20 y 21. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, en una evaluación genérica, el Señor hizo bien a estas mujeres porque guardaron la vida de los niños, porque no cumplieron mandamientos injustos, porque se rebelaron a Faraón, porque temieron más a Dios que a los hombres. Entonces, tenemos también el caso de Rahab. Recordarán, hermanos, ella había recibido a los espías Eso tenemos en Josué 2, del 1 al 6. Y los había hecho subir al terrado. Y los había escondido a ellos ahí. Pero había direccionado a aquellos que buscaban la vida de estos hijos de Dios a otra dirección. ¿Qué dice la Escritura, hermano, sobre este caso de Rahab? En un juicio genérico otra vez. Santiago 2.22 dice, asimismo también Rahab la ramera, y acá, hermano, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Dentro de la astucia o trama que pudiéramos narrar, hermanos, ahí, aquí la Escritura dice que fue justificada por sus obras, o sus obras justifican su fe, pudiéramos decir también en otras palabras, porque esta mujer tuvo temor del Señor más que de los hombres, y dice que sus obras consistían en recibir a los mensajeros del Señor y enviarlos por otro camino, separarlos de los que perseguían su vida. Las acciones de Rahab o las obras de Rahab son consideradas como la evidencia de su fe o la justificación de su fe. Y lo que hizo no fue solamente recibir a los espías, porque tuvo que desviar la atención de los que querían matar a los hijos del Señor. Su proceder debe ser considerado en el contexto de una guerra santa. Temerosa de Dios, esta mujer, quien por medio de la fe buscó burlar a los malvados y salvar a los justos. Pero, hermanos, esto no debería sorprendernos. El Señor mismo tiende lazos a los malvados y se ríe de ellos. El Señor mismo obra así, retribuyéndoles con su misma maldad. Estos casos que citamos ahora, hermanos, en donde se salvan las vidas del mal que pretende aquel que es homicida desde el principio, entonces Dios muestra, como vimos, su agrado. Se agradó de las parteras y las obras de esta mujer Rahab, de hacer que los mensajeros vayan de Dios por un lado y los que buscaban su vida por otro, fueron agradables al Señor. Y debe ser entendidos como excepciones justificadas en una correcta aplicación de principios de justicia y misericordia a causa del pecado en estos casos. Entonces la rebelión, la insubordinación, la conspiración justa, santa, cuando lejos de ser un vehículo para la maldad, es un medio para preservar la vida de inocentes y burlar a quienes buscan la vida de ellos. Semejante caso, hermanos, cuando David y sus amigos comieron de los panes de la proposición, que no les era permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. El Señor considera que fueron sin culpa, en una excepción a la regla, salvando la vida de ellos, preservando la vida de estas personas. Así como David y sus amigos fueron sin culpa, así también existen conspiraciones justas que deben ser llevadas a cabo. No hacerlo en ocasiones sería pecar en contra de Dios y de la vida de nuestros semejantes. Pero es difícil, hermano, muchas veces discernir las ocasiones y los momentos. Debemos de estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y aplicar los principios y los mandamientos del Señor. Pero bueno, hermanos, estas son excepciones. Generalmente, las conspiraciones en las Escrituras son consideradas como pecado. ¿Cuál es la retribución o cuál fue la retribución de este rey y de los que conspiran en contra del Señor? Eso tenemos, hermanos, el verso 13 y 14. El verso 13 justamente finaliza diciendo, reinó un mes en Samaria. Y el verso 14 explica la corta duración, que fue porque Manahem lo mató y reinó en su lugar. En la Escritura, ninguna conspiración termina finalmente de manera exitosa. Hermanos, todos terminan mal. Ese es el caso de Salum, Recordarán que él conspiró en contra de Zacarías, perdón, el verso 10, leíamos al principio, y dice el texto del verso 10, lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. En este rey Salum, en él se cumplió la palabra del predicador que dice, el que hiciere hoyo caerá en él. Eclesiastés 10:8. Así como él conspiró y tomó la vida de Zacarías, así también este hombre tomaría la vida de él, de Salum. Se cumplió en él entonces las palabras del predicador, las palabras de Salomón y también las palabras del Señor, que dijo a Pedro en Mateo 26, 52, porque todos los que tomen espada a espada morirán. Entonces, hermanos, el tratamiento que el Señor da a los malos consiste en retribuirles con su misma maldad. Tú lo hiciste en secreto, dijo el Señor a David. Mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Que como queremos que hagan los hombres con nosotros, así también debemos hacer nosotros con ellos. Aplica en una relación, en un matrimonio, en una relación de amistad, de hermandad, etc. Porque así dijo el Señor, Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Reinó un mes, hermanos, este hombre. Podemos observar la prontitud del castigo. Probablemente Salún hubiera desistido de su conspiración si hubiera sabido que reinaría solamente 30 días o 31 días. ¿Quién sabe, hermanos? Quizás, ¿para qué va a emprender tan riesgosa conspiración y esforzada hazaña malvada si solamente estaría en el poder un mes? Pero esto que digo, hermanos, es tener la vista muy corta, porque lo importante y trascendental aquí no era el fin de su reinado, sino el fin de sus días sobre la tierra. Que eso sí que, hermanos, siendo este un hombre carnal, si hubiera sabido que iba a morir, de seguro que se hubiera ocupado de poner en orden cualquier otra cosa menos su alma. Es que solamente por gracia, hermanos, retumba en la conciencia de alguno estas palabras: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. 30 días, hermanos. ¿Y quién sabe la situación de cada uno de nosotros? Si estamos en Cristo, gloria al Señor, igual hemos de poner en orden todas las cosas y estar preparados para partir siempre. Pero ¿qué para los que están sin el Señor? ¿Quién les asegura 30 días? Si Dios quiere, es el día de mañana. O quién sabe si esta noche vienen por nuestras almas, por la alma de alguno. Y si está sin Cristo, o si alguien escucha este mensaje y no es creyente, Dios quiera que no obre como este hombre, desatendiendo lo más importante, su alma. Y bueno, mucha gente escucha, para los no creyentes, dice el mensaje, pero todos se consideran creyentes, todos se consideran hijos de Dios. Entonces, para los que no adoran cada día del Señor con gratitud y adoración verdadera y en obediencia y durante los días andando en arrepentimiento y en fe, leyendo cada día las Escrituras, velando y esperando por la visitación del Señor, los que no son creyentes, a eso me refiero entonces. ¿Qué pasará de ellos? De nuestros niños aquí. porque todos serán enseñados por Dios. Todos. El Señor es un buen e infalible maestro. Y todos serán enseñados por el Señor. Un mes le duró su reino. ¿Cuánto tiempo nos durará a nosotros nuestros reinados? En nuestros hogares, en nuestras propias vidas. Cristo, hermanos, es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Rey de nuestra vida. Debería ser así. Y estar nosotros entonces listos y dispuestos a partir con el Señor. Pero aquí vemos, hermanos, la retribución de su pecado. Así como Él hizo, hermanos, así se le pagó también. Y el juicio del Señor se apresuró. Fue muerto. Y así entregó su reino. Pretender burlar y conspirar en contra del Señor es dar coces contra el aguijón. Finalmente el Señor se reirá de aquellos que conspiran en contra de su Cristo y de la iglesia, y de la fe, y de la verdad, y de la piedad. Y no tenemos que formar parte de eso, hermanos. Este fue el plan y el estratagema de la serpiente antigua desde el principio, persiguiendo a los que tienen el testimonio de Cristo. Los escogidos y fieles, dice las Escrituras, que siguen al Cordero a donde Él va, que toman su cruz cada día, dice la Escritura. Si ayer no tomamos, recuperemos rápido nuestra cruz. Si una semana estuvimos durmiendo espiritualmente, renovemos nuestros votos para con el Señor, pidiéndole a Él que nos haga aptos para el reino. Hermanos, porque el que no junta con el Señor, entonces conspira en su contra. Y no debemos tener parte de Satanás, sus demonios y el mundo, sino estar contra Ad, con las parteras, con los amigos de Daniel, con todos aquellos que se oponen de común consentimiento en contra del diablo. Con astucia y sagacidad hemos de movernos, hermanos. Observemos, para ir terminando, la necedad de conspirar en contra de los planes del Señor. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Porque miren, hermanos, son muchos los que están en esta posición. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes, dice, de la tierra, y príncipes consultarán. Aquí tenemos, hermanos, esto de conspirar en contra del Señor. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Verso 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es necedad, hermanos, ir en contra de la fe, en contra de la iglesia. Y cuidado, hermanos, no sea que por falta de sagacidad y prudencia nos convirtamos, siendo creyentes, en instrumentos del diablo. Así como pasó con Pedro, pudiera también pasar con nosotros, para ir en contra de nosotros, siendo tan ingenuos, en contra de Cristo y de su iglesia. Dios nos guarde de esto. Y para finalizar, hermanos, voy a dar una lectura de uno de los versículos que más se maltrataron, que más fue maltratado en tiempos de pandemia, hace unos años atrás. Isaías 8:12. Dice el Señor: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hermanos, ¿cuál es el sentido de este texto? El pueblo del Señor en aquel tiempo, tocante a los países circundantes, entonces, no es una conspiración en contra de Israel o en contra de nosotros, o en contra del rey, etcétera. Entonces, no es el contexto de teorías conspirativas, sino más bien, hermanos, de una conspiración bíblica como la que estamos hablando y que se tuvo su inicio en el principio. Pudiéramos decir una conspiración en contra de nuestra iglesia local. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando el Señor dice, no llamen conspiración, ni tengan miedo de ellos? Cuidado, hermanos, no sea que la causa del mal que nos sobreviene sea por nuestros pecados. El verso siguiente dice, a Jehová de los ejércitos santificad, y a Él santificad. Leo de vuelta, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. En el contexto de aquel tiempo, hermanos, no los enemigos del pueblo del Señor, sino que el Señor mismo estaba en contra de ellos. Las conspiraciones que se daban eran porque el Señor mismo se había levantado como enemigos de su pueblo. Que esto, hermano, nos acompaña a nosotros. Tener en cuenta las estratagemas de Satanás, de cómo esto viene desde el principio, con todo tipo de engaño y manipulación de la Escritura, que tenemos el deber de levantarnos en contra, de proclamar la verdad que tiene que ver con la piedad al 100%, no al 99%, por más que no lleguemos, esa es la piedad y la santidad que nos va a llevar al arrepentimiento. Y está bien, hermanos, que seamos confrontados con eso. No podemos cambiar el testimonio del Señor. Fue lo que hizo la serpiente antigua. Y que hoy, hermanos, buscan la destrucción del alma. Y buscan manchar el nombre de Cristo. Que la serpiente antigua está todavía trabajando incansablemente para que nosotros, hermanos, seamos infieles al Señor. Y que muchas veces no es una conspiración, sino son los juicios del Señor, si es que pecamos en contra de Él. Entonces, hoy leíamos justamente en el Salmo 124, Reina Valera tiene este título en esta versión, alabanza por haber sido librado de los enemigos. El Señor sea nuestro temor, hermanos, Él nos librará de nuestros enemigos, siendo uno de los principales nosotros mismos muchas veces. Vayamos al Señor, hermanos, en oración. Todos juntos. Padre nuestro, te damos gracias y una vez más te pedimos, Señor, que tengas misericordia con nosotros, que hables a nuestros corazones, Señor, de manera mucho más precisa, punzante y cortante también, Señor, por tu Santo Espíritu. Suple, Señor, todas las deficiencias, no solamente mías, sino de todos los hermanos quienes predicamos en esta iglesia local. Queremos honrarte, Padre nuestro, reverenciar a nuestro Señor Jesús y dar a conocer tus mandamientos. Y te pedimos que tengas misericordia, Señor, de la insuficiencia nuestra y también de los errores que pudiéramos cometer, Señor. Pero queremos honrarte y queremos obedecerte. Y te pedimos que nos asista con tu Santo Espíritu, que nos conceda, Señor, santidad, arrepentimiento y fe. Queremos, Señor, que nuestros corazones sean inclinados a tus mandamientos. No nos metas, Padre nuestro, en tentaciones.